¿Y qué le regalo a Mengano? Y algunos no, algunos ya tienen todos los regalos de todo el mundo comprado y listo y ya empaquetado desde hace un mes atrás. Pero la mayoría de las personas, y a todos nos pasa, que cuando nos toca buscar un regalo para alguien, tenemos que preguntarnos, ¿y qué le damos a tal persona? Y es una pregunta normal, porque queremos que nuestro regalo no sea un regalo más. Queremos regalar algo que a la persona pues le sirva, de alguna manera. Entonces, cuando nosotros hablamos de regalos, ¿cuál es el regalo ideal? ¿Cuáles son las características de un regalo ideal? Bueno, vamos a empezar con las tres B's. No es las tres B's. Bueno, bonito y barato, eso no funciona. Eso no funciona. Yo me recuerdo que eso es un lema que tanto escuchaba cuando yo era muchacho. Aquí lo que hace falta es algo que sea bueno, bonito y barato. Llegas al dealer a comprar un carro y bueno, ¿qué carro quiere? Uno bueno, bonito y barato. Pero es que bueno, bonito y barato no trabaja, no funciona. Eso no es realista, ¿no? El regalo ideal debe tener los siguientes ingredientes. Piensen esto. Un regalo, para que sea un buen regalo ideal, tiene que tener estos ingredientes. Primero, tiene que ser algo que el recipiente necesita. Algo que necesita. Yo recuerdo que por muchos años, cuando yo empecé de maestro, los estudiantes en la escuela donde yo enseñaba, les habían enseñado a regalar. Y todos los años esos muchachos le traían regalo a sus maestros. Como nunca yo lo he visto en ninguna escuela. Esa era una cultura de esa escuela. Yo comencé enseñando de noche en Miami High y de día en el Colegio La Luz, un colegio cristiano, un colegio privado cubano, el Colegio La Luz. Y yo no sé cómo lo habían enseñado a esos muchachos, o qué demanda le ponían, o qué amenaza le ponían, pero para la Navidad todos los muchachos le traían un regalo al maestro. Entonces yo tenía, no sé, 70, 80 estudiantes. Entonces yo llegué, bueno, el día antes que rompiéramos para la Navidad, el primer año que yo estaba enseñando ahí, me dice un maestro que trabajaba conmigo, me dice, mira, mañana trae dos o tres bolsas de basura negra grande que te van a hacer falta para los regalos. Y yo le dije, qué chistoso. Imagínate, ¿qué me van a regalar? Óigame, el hombre tenía razón. Dos bolsas negras grandes así de regalo de todos los estudiantes. Pero mire, tres de cada cuatro regalos era una vela. Y lo que no era una vela era pañuelos. Y yo no uso ni velas ni pañuelos. Ahora, por varios años, muchos de mis familiares recibieron velas y pañuelos. Porque eso se recicla, ¿no? Pero para que un regalo sea útil, tiene que ser algo que uno necesita, ¿no? Tú quieres regalarle algo a alguien que necesite la persona. También es algo que no se rompa inmediatamente, algo duradero. A veces hay cosas muy bonitas y todo, pero no dura nada, se rompen al momento. En una ocasión yo me regalé a mí mismo en Nueva York un reloj y estaba un hombre en la esquina vendiendo Rolex a $20. Bueno, yo sabía que no era un Rolex, era una imitación, pero $20 por un reloj no está malo, me compré uno. El problema es que a las dos semanas ya no trabajó más el Rolex. Entonces me salió caro porque no duró nada. Si hubiera durado, aunque sea un poquito más de tiempo, algo que no se rompe inmediatamente y algo que sea útil. Así que un regalo bueno es un regalo que necesitamos, un regalo que duradero y un regalo útil. Esos son ingredientes para un buen regalo. Así que vaya apuntando ahí para cuando me vaya a hacer un regalo. No, estoy jugando. Para que cuando usted vaya a hacer un regalo a alguien, piense en estas cosas. Pero, ¿a dónde vamos con esto? Necesario. Esto, no le vamos a regalar a alguien una macetica con hierba, ¿verdad? Porque como que eso no es muy necesario. Piedras bonitas con rayitas, no son buenos regalos. Duradero, hay niños que no importa lo que usted les regala, en par de semanas ya no queda nada. Lo destruyen todo, lo rompen todo. Y hay que tener un poco de eso en mente. Y útil, pues, ¿cuán útil es un martillo de goma? Esto, Marco trabaja en la construcción, entonces vamos a regalarle martillos de goma, de esos inflables a Marco. Que con eso no puede hacer nada, porque no es útil. No le sirve. Ahora, A los niños sí les regalamos uno de plástico porque es bien útil para que no haga huecos en la pared y para que no le rompa la cabeza al hermanito. Entonces se lo damos de plástico. Imagínense que alguien le regale a usted un 8-track. La mejor música del mundo es un 8-track. Los jóvenes no saben ni lo que es un 8-track. Pero los 8-tracks, eso era lo último en algún momento que uno lo metía en el carro. Imagínense lo que tocaba, eso era tremendo. Y hoy en día nadie sabe ni lo que es. La utilidad es importante. Ahora, Dios nos manda a ser dadivosos a nosotros. Eso es un mandato bíblico. Dios nos manda a nosotros a ser dadivosos. Porque de su plenitud tomamos todo. Y gracia sobre gracia, dice Juan. Dios con nosotros es dadivoso. Dios nos da y nos da y nos da y nos bendice y nos bendice. Y su gracia la derrama sobre nosotros en abundancia. Y nosotros de su plenitud tomamos todos. Todos somos bendecidos por eso. Cada uno, dice Pedro, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, denle a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando Dios te da un don y tú lo usas para bendecir a otra persona, tú le estás dando a esa persona, tú estás siendo generoso y dadivoso con esa persona, dando lo que Dios te ha dado a ti para el beneficio de los demás. Eso es algo precioso, eso es algo que Dios nos ha llamado a hacer. Y de gracia recibiste, dice Mateo, y por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Dar de gracia. De gracia recibimos, damos de gracia. De gracia recibimos, damos de gracia. Tristemente vivimos en un mundo que todo lo que recibe de gracia lo guarda y le roba al otro lo que Dios le dio por gracia al otro, también se lo roba, y no estamos en un mundo que da. Pero Dios nos ha llamado a dar. Dios nos ha llamado a dar. Ahora, un regalo que no se rompe es el perdón. Y yo quiero que hoy, esta noche, pensemos en ese regalo. Y que esta Navidad, todos nosotros le regalemos este regalo a alguien. Todo el mundo le puede regalar a alguien este regalo esta Navidad. Si yo te pido la listica de las personas a que tú has dicho, a eso yo no lo perdono. Todo el mundo tiene una listica. Sí, yo lo mastico, pero no me lo trago. Está bien todo, pero no. El perdón es algo que nosotros todos podemos regalar. Y es un regalo que cumple con todos los requisitos. Es un regalo que necesitamos. Dice, ¿cómo que necesitamos? Si todos necesitamos ser perdonados. En vez de pensar, piense por un segundito nada más, cámbiate los zapatos por un momento. En vez de pensar en la persona a la que tú tienes que perdonar y que tanto te duele perdonarle, piensa en las personas que te tienen que perdonar a ti. Porque tú estás en la lista de alguien. Te lo prometo que todos estamos en la lista de alguien que no nos quiere perdonar. O no le gusta la idea de perdonarnos. Entonces, ¿qué tal? ¿Cuán placentero sería? ¿Cuán agradable sería que te perdonaran? Que uno sentir el perdón de alguien. Entre más tiempo vivimos en este mundo, más gente ofendemos. Entre más tiempo vivimos en este mundo, más larga se hace la lista de gente que hemos dejado atrás, que aunque uno a veces ni cuenta se da, hay personas que realmente están heridas con uno y como que no tienen muchas ganas de perdonar. De la igual manera, de la misma forma que nosotros, a veces andamos y vivimos con esa carga. Y lo que quiero que se lleven en esta noche es esta idea. Si queremos ser perdonados, tenemos que perdonar. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Eso es bíblico. Eso está tan... Mire, ¿cómo será de difícil perdonar que Dios nos tiene que amenazar? Si fuera fácil perdonar, Dios no tiene que amenazar. Pero esta es una de esas cosas que Dios te dice, mira, hazlo o no te perdono yo a ti. Ya es casi torciéndonos el brazo. ¿Por qué? Porque así de difícil es. Que aún así, aún bajo esas condiciones, a veces nosotros nos sentimos como que no vamos a perdonar a alguien. Yo no sé, como que se cruza un cable con otro y dejamos de pensar por un momento en que esto es, Dios no está jugando con esto. Esto está claramente establecido en la palabra, claramente argumentado. Ahora, ¿nosotros necesitamos el perdón? Claro que sí. Dice Efesios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Qué rico que nosotros tenemos el perdón de Dios. Óyeme, Dios a mí me ha tenido que perdonar tanto y me sigue perdonando. Qué rico, qué bueno que Dios no me tiene esa cuenta a mí. Qué bueno que Dios no tiene esa lista, que no me tiene a mí en esa lista de gente que no va a perdonar. En la sangre de Cristo, en la cruz del Calvario, compró el perdón de nosotros. De todo aquel que recibe ese perdón. Qué rico, qué agradable, eso es una idea tremenda. Nosotros necesitamos también perdonar. Mira lo que dice la palabra. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14 y 15. En el sermón del monte, en el mensaje más radical que Jesús predicó, donde nos dijo que somos la luz del mundo, donde nos dijo que somos la sal de la tierra, donde nos dijo que hay personas que van a decir en aquel día, Señor, Señor, y Él les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, que yo nunca los conocí. En el sermón del monte, donde están las bienaventuranzas, donde están todas las tremendas enseñanzas de Dios, ahí mismo en ese sermón está esta enseñanza. Si quieres que Dios te perdone, empieza a perdonar. Empieza a perdonar. Y no es donde único la Biblia lo menciona. Hay parábolas sobre el perdón. Hay otras enseñanzas que Jesús habló del perdón. Pablo habló del perdón. Juan habló del perdón. Pedro habló del perdón. El perdón es un tema universal. Y no es un tema de ahora, es un tema de siempre. Cada vez que hay una relación humana, se necesita perdón. Los esposos se tienen que estar perdonando constantemente. Los hijos y los padres se tienen que estar perdonando constantemente. Porque lo único que hay es que estar dos personas en un cuarto juntos para que haya algún problema y uno ofenda al otro. A veces lo ofende nada más que con estar ahí, sin abrir la boca. Pero siempre la necesidad de perdón es una necesidad real en nosotros. Y Dios nos manda hacerlo. Hacerlo. El cuerpo de Cristo, el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que conocerse como una persona que perdona, que no guarda rencor, que perdona. ¿Por qué perdonamos? Primero, porque reconocemos que el mal que se ha cometido. El primer paso para perdonar es que reconocer que ha habido una ofensa. Ha habido una ofensa. Ya sea una ofensa real o imaginaria, pero ha habido una ofensa. A veces nosotros pensamos que lo que nosotros hacemos no es una ofensa, pero otro lo percibe como una ofensa. Entonces, si se ha percibido una ofensa, entonces tiene que haber perdón. El perdón no es pretender que nada ha sucedido. Escúcheme, perdonar no es pretender que nada ha sucedido. No, no, olvídalo, también déjalo así, olvídalo. Eso no es perdón. Eso no es perdón, eso es decir, como que me ofendiste, pero olvídalo. No, eso no es perdón. Perdón es sí, me ofendiste, pero ¿sabe qué? Te perdono, no te lo guardo en contra, tranquilo, dejémoslo así. Tiene que haber un reconocimiento de que ha habido una ofensa. El mero hecho de perdonar implica necesariamente que un mal se ha hecho que requiere el perdón. Si no ha habido una ofensa, ¿qué estamos perdonando? ¿Perdonar qué? Cuando no hay una ofensa, ¿qué perdón va a haber? Es más, una de las razones por las cuales la gente no, se pierden hoy en día es porque no reconocen que lo que están haciendo está mal. No reconocen que necesitan el perdón de Dios. Y se llenan la boca para decir, a mí yo no necesito a nadie que me perdone si yo no estoy haciendo nada malo. Y no se dan cuenta que están viviendo en pecado, no se dan cuenta que están viviendo mal, no se dan cuenta que están quebrantando una ley que Dios ha establecido o muchas leyes que Dios ha establecido y por lo tanto necesitan ser perdonados, pero no piden perdón. No le piden perdón a Dios, no se rinden a Dios. Y Dios perdona, ¿sabe? Dios perdona, pero Dios perdona a la persona que se arrepiente. Dios perdona a la persona que se arrepiente. Dios perdona a la persona que se arrepiente. La persona que no se arrepiente, ¿de qué la va a perdonar Dios? Si no quiere que le perdonen, si no quiere reconocer la ofensa, si quiere seguir haciéndolo, pues entonces cuando estés listo para arrepentirte, vuelves y Dios te perdona. Pero en nuestra relación con Dios es así. Y en nuestras relaciones con los seres humanos, no. Porque usted y yo no somos Dios. Y ahí es donde viene mucha confusión. Nosotros pensamos que para perdonar alguien tiene que venir y arrepentirse, si no, no lo perdono. Y la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos dice que tenemos que perdonar hasta nuestros enemigos. Siempre que dependa de nosotros, dice la palabra, que tenemos que estar en paz con todos. Aunque uno no haya hecho nada, uno tiene que pedir perdón. Eso es lo que dice Pablo. Pablo dice que uno tiene que pedir perdón aun cuando uno no ha hecho nada. O sea, nosotros no somos Dios. Dios es el que se puede sentar en su trono y demandar de nosotros arrepentimiento. Nosotros no podemos demandar arrepentimiento de las personas. Tenemos que perdonarlas porque Dios a nosotros nos perdona. Ahora, entiéndame algo. Perdonar a alguien no quiere decir que una relación se restaura. Para que una relación se restaure, sí tiene que haber arrepentimiento de la parte de la persona. Por ejemplo, si hay una infidelidad matrimonial, el cónyuge puede perdonar a su cónyuge, pero nuestra relación no tiene que ser restaurada. Si no hay un arrepentimiento genuino del ofensor, no tenemos por qué restaurar una relación. No hay por qué hacerlo. Y bíblicamente no tenemos que restaurar esa relación. Pero sí tenemos que perdonar. Pero sí tenemos que perdonar. Entonces a veces confundimos perdón con restablecer todas las conexiones y que todo sea como antes. A veces hay ofensas que sí, que se pueden olvidar. Hay otras ofensas que no. Hay otras ofensas que nosotros perdonamos, pero la relación nunca vuelve a ser la misma relación. Pero no puede haber rencor dentro de nuestro corazón. Tiene que haber perdón. Tiene que haber una buena disposición para con la otra persona. Tiene que haber en nosotros el deseo de ayudar, amar y hacer lo que tengamos que hacer por la otra persona. Aunque no tengamos el mismo nivel de intimidad o el mismo tipo de relación, etc. Eso a veces se restaura y a veces no. Pero el perdón es obligatorio delante de Dios. ¿Por qué perdonamos? Segundo, porque el que perdona deja de ser una víctima. Piensa en eso un momento. El que perdona deja de ser una víctima. Cuando hemos sido agredidos, nos sentimos como víctimas. Nos sentimos como víctimas. Eso es muy normal en nosotros, porque realmente somos una víctima. Hemos sido agredidos. Muchas piensan que no hay nada que podamos hacer para dejar de ser víctimas. Y eso no es correcto. Para perdonar, tomamos control. Al perdonar, tomamos control de la situación y comenzamos a vencer sobre ella. Nosotros empezamos a tomar en nuestras propias manos nuestro estado anímico, nuestro estado emocional. Y al perdonar, nosotros soltamos una carga que nosotros llevábamos. Porque el que ha sido ofendido anda con una carga encima. Y esa carga es pesadísima. Esa carga es algo que es igual que la carga de la culpabilidad. Cuando cargamos una culpabilidad por algo que hemos hecho, es una carga que nos destruye. Cuando cargamos rencor contra alguien, es una carga que nos aplasta. Y entre más cargado estamos, peor es nuestro caminar, nuestra vida diaria. Nos amargamos nosotros, amargamos a las personas que nos rodean. Nos convertimos en gente difícil por no soltar. Cuando tú perdonas, tú te quitas esa carga de arriba. El que te ofendió tendrá que tratar con su propia carga, pero la tuya, la que tú llevabas de víctima, te la quitas. Te la quitas de encima. Pides perdón o perdonas y te quitas de encima esa carga. También perdonamos porque lo hemos necesitado. Necesitamos y seguiremos necesitando el perdón. Nosotros todos los días seguimos ofendiendo a Dios y a la gente. Y por eso todos los días necesitamos perdón. Y si nosotros lo necesitamos todos los días, ¿sabe una cosa? Aquella gente también lo necesita todos los días. Esa gente que no nos gusta perdonar también lo necesita. Mientras que preferimos meditar sobre lo que se nos ha hecho, tenemos que considerar que nosotros también ofendemos y necesitamos perdón. ¿Cuántas veces no lo hemos predicado? Y yo se los he dicho. Nosotros nos acercamos a Dios con dos actitudes. Cuando nos acercamos a Dios porque otro ha hecho algo malo, le pedimos a Dios justicia. Justicia, mira lo que me hizo, Señor. Pero la venganza es tuya, así que te lo dejo en tus manos. Ahí, acaba con él. Yo no puedo, pero tú sí, dale duro ahí, que él sepa lo que me ha hecho. Pero nos acercamos, cuando nos acercamos a Dios para pedirle por una ofensa que hemos hecho nosotros, no le pedimos a Dios justicia. No le decimos: Señor, mira lo que yo hice, acaba conmigo. No, le decimos: ay, Señor, ten perdóname, ten misericordia, no me castigue, dame un chance, no lo voy a hacer más. Esa es nuestra actitud, eso es natural, eso es el ser humano. Pero sabe una cosa, eso es hipocresía delante de Dios. Eso es hipocresía delante de Dios. Porque yo debo sentir esa misma misericordia que yo tengo conmigo, la debo tener con quien me ofendió también. Y yo debo pedirle al Señor: Señor, perdónalo. ¿No es eso lo que Jesús modeló en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es mostrar misericordia contra tu ofensor. Porque de la misma manera Jesús hubiera dicho: Señor, estás apuntando ahí, mira, ese fue el que me escupió, apunta ahí el nombre, fulano de tal. Mira, ese fue el que me clavó la mano derecha y se estaba riendo mientras que clavaba, apunta el nombre ahí. Y encárgate de ello. Como David le dijo a Salomón cuando ya le entregó el reino y se iba a morir, había un hombre que lo había él maltratado, que se llamaba Simei. Y le dijo a Salomón: te pido una cosa. Ese tipo, Simei, haz descender sus canas al Seol en angustia. O sea, véngate. Haz justicia por lo que ese hombre me hizo a mí. Sin embargo, cuando Natán confronta a David por su pecado, por haber matado a un hombre, haber vivido con una mujer casada, haber, que él no le pidió a Dios que hiciera descender sus canas al Seol. Él le pidió al Señor perdón y misericordia. Entonces, seamos consistentes. Lo que es bueno para nosotros es bueno para nuestro prójimo también. Y Dios no tiene hijos favoritos. Dios no tiene nietos. Dios no tiene gente predilecta. Dios no hace acepción de personas. De la misma manera que Dios tiene misericordia contigo, la va a tener con el otro. El problema es que nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón. Y no debemos de pensar de esa manera. Ay, hoy perdonamos y mañana nos toca ser perdonados. Hoy perdonamos y mañana nos toca ser perdonados. Cuando como pastores, mi esposa y yo a veces tenemos que tratar con personas que han cometido una falla, han tenido un problema moral, han tenido una caída, algo. Nosotros tratamos con esas personas con amor, con misericordia, con perdón, con gracia. Sí, hay consecuencias, sí vamos a hacer, hablamos, nosotros tenemos un programa de disciplina en la iglesia, que muy pocas iglesias hoy en día ya lo practican, pero cuando alguien está mal, hace algo mal hecho, lo sometemos a una disciplina, pero todo es hecho con mucho amor. Y a mí nunca, nunca me deja de pasar por la mente, cuando tengo a alguien sentado delante de mí, quebrantado porque le ha fallado el Señor, nunca me deja de pasar por la mente que mañana puedo estar yo sentado en esa silla esperando que alguien tenga misericordia y gracia conmigo. Y de la manera en que yo quisiera tener gracia y perdón y misericordia el día que yo falle, si es que fallo en algo de esa manera, yo tengo que extenderla también. Yo tengo que extenderla también. Dios no nos ha llamado a crucificar a nadie. Dios no nos ha llamado a mandar a nadie para el infierno. Dios no nos ha llamado a desterrar a nadie. Dios no nos ha mandado a nosotros a excomulgar a nadie. Dios nos ha llamado a perdonar, a tener misericordia con la gente, a tratar a todo el mundo como queremos que Dios nos trate a nosotros. Perdonamos también porque el perdón es el único camino a la libertad. El perdón es arriesgado, pero es la mejor opción. Siempre es la mejor opción. El otro camino es el odio, la venganza, el rencor. Y ese camino, en vez de hacerte libre, lo que te esclaviza. Te esclaviza. Muchas vidas se han arruinado completamente por vivir una vida de rencor, de amargura, de venganza en su corazón. Que todo su tiempo libre, su mente nada más que está pensando en cómo se van a vengar y qué van a hacer y qué dulce va a ser esa venganza. Y planifican y eso te consume por dentro. ¿Qué dice la palabra? ¿En qué es lo que nosotros tenemos que pensar? En todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo. Si hay algo bueno, si hay algo, en eso es que tenemos que pensar. Y sin embargo, cuando no perdonamos, nuestra mente se llena de odio, de rencor, de malos pensamientos. Uy, y eso nos pasa a todos. Yo no me paro aquí como el hermano Santurrón a tirarle piedras a ustedes. Yo a veces me encuentro pensando en lo que yo le haría a fulano de tal. Pero, y desde en el mismo momento el Espíritu Santo me dice, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú estás haciendo? Todos somos humanos, eso nos pasa a todos. Cuando alguien te agrede, cuando alguien te hace algo mal, y no, mire, y no a ti, cuando alguien te toca a un ser querido, ¡oh! Uy, ahí sí es duro, porque la actitud mía es, bueno, a mí, tú me haces lo que tú quieras, yo lo puedo aguantar, yo te recibo, pero no me toques uno de mis hijos. Porque ahí sí ya cambia el tema completamente. Y tenemos que aprender a perdonar aún ahí. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a sanar ese corazón. El testimonio que jamás se me olvida, que lo tengo grabado en mi mente y en mi corazón con una pluma de tinta permanente, es el testimonio de Gigi Ávila, perdonando al hombre que mató a su hija. Que un hombre le apuñaló a la hija y la mató no sé de cuántas puñaladas, la acribilló. Y él fue a la cárcel y perdonó a ese hombre. Eso a mí no se me borra de la mente. Porque como padre, yo no sé si yo pudiera hacer eso. No sé. Pero ahí te muestra dónde es vivir el evangelio con integridad. Lo que predicamos es lo que tenemos que vivir. Y si somos cristianos, tenemos que actuar como cristianos. Y tenemos que hacer lo que los cristianos hacen. Y no es fácil, yo sé que no es fácil. A todos nos ha tocado duro. ¿Por qué perdonamos? Considere las siguientes palabras de sabiduría. Mire, en todas las culturas, la gente sabia siempre han entendido que el perdón es algo bueno. No solamente la palabra de Dios, no solamente en la cultura hebrea. Los sabios en todas las culturas lo han sabido. Mire este proverbio chino. El que escoge el camino de la venganza debe preparar dos entierros. Mire ese proverbio chino. Porque a la vez que estás cavando el entierro y preparando el entierro de uno, te estás enterrando tú también, te estás matando tú también. Tú también terminas mal. Mira este. El no perdonar a alguien es como tomarse un veneno de rata y esperar que la rata sea la que se muera. Escucha esas palabras. Cuando tú no perdonas, te estás tomando tú el veneno y esperas que el otro sea el que sufra. Porque la falta de perdón es un veneno en nuestro cuerpo. El rencor es un veneno en nosotros que te mata. Te mata, te come por dentro y acaba contigo. El perdón es arriesgado, pero el otro camino es uno de autodestrucción. Si difícil es perdonar, más difícil es no perdonar. Porque las consecuencias son mucho, mucho peores. No solamente con Dios, sino en nuestro propio cuerpo. En nuestra propia alma, en nuestra propia mente, en nuestras propias emociones, en nuestra propia salud. Es diferente. Número 5, perdonamos porque es un mandato de Dios. Mateo 18 y otros pasajes enfatizan que el perdón no es opcional. El perdón no es opcional. Para nada. Para el creyente obediente, el perdón es la mejor opción. No es la mejor opción, es la única opción. Para el creyente obediente no es la mejor opción, es la única opción. Si vamos a obedecer a Dios, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Y no hay nadie aquí en esta noche, empezando por mí y terminando por todo el mundo aquí, no hay nadie aquí en esta noche que haya sido ofendido de tal manera que no puede perdonar. No existe nadie aquí que haya sido ofendido de tal manera que no puede perdonar. Todos podemos perdonar. Es una decisión que tomamos. Y mientras que no la tomemos, no vamos a estar bien nosotros, con nosotros mismos, y no vamos a estar bien con Dios. Y no vamos a estar bien con Dios, porque tenemos una cuenta pendiente con Dios. Y Dios ha sido muy claro con ese tema. 5 pasos hacia el perdón para ir terminando en esta noche. Primero, reconoce que has sido herido o que has herido a otro. No pretendas que nada ha sucedido. Hasta que no reconozcamos la ofensa, no hay nada que perdonar. El primer paso es reconocer que ha habido una ofensa. Al mismo tiempo tenemos que reconocer que hay cosas que nos molestan, pero que no son ofensas y por lo tanto no requieren perdón. Una aclaración: hay cosas que nos molestan, pero no son ofensas. Por lo tanto, no hay que pedir perdón por ellas. Ni hay que perdonar. Lo que hay es que aprender a sobrellevarnos unos a otros. Dice que, Primera de Corintios 13, que el amor verdadero todo lo soporta. O sea, soportarnos unos a los otros quiere decir que hay cosas que tú haces que a mí no me agradan, pero no me estás ofendiendo, es que no me agrada. Pero yo te tengo que aprender a vivir con eso que no me agrada y tú a vivir con lo que yo tengo que a ti no te agrada. Eso no es cuestión de perdón. Eso no es cuestión de perdón. Hay gente que no le gusta que una persona se vista de una manera y le ofende. Hay gente que se sienten ofendidos porque yo tengo una barba. Hay iglesias que no me invitan a predicar. Yo doy muchos viajes y yo viajo porque tengo una barba. Porque para ellos esto es pecado, esto es malo, tener pelo en la cara es... Yo he leído la Biblia de portada a portada y yo no lo he encontrado todavía, pero de alguna manera ellos justifican que no afeitarse es un pecado. Ahora, yo no tengo que pedir perdón por esto porque yo no he hecho nada malo. ¿A Dios no le molesta mi barba? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Para gustos hicieron los sabores, ¿verdad? Hay gente que le gusta la vainilla, otro el chocolate, otro... ¿No? Si no te gusta la barba, me da pena contigo, pero... El problema lo tienes tú, no yo. O sea, es un ejemplo, ¿no? Hay cosas en la gente que nos molestan. Pero no hay una ofensa, no estamos hablando de perdón. Así que eso nada más que es una aclaración. Pero cuando hay una ofensa, hay que reconocerla y tiene que haber un perdón. Número dos, cede el derecho a la venganza. Cede el derecho a la venganza. Pocos disputarían nuestro derecho de tomar venganza. Es la ley de este mundo. El que me la hace, me la paga. Esa es la ley de este mundo. Pero cede ese derecho. Cédelo. Cédelo. Las mismas autoridades, le conceden el derecho de venganza a alguien que ha sido herido. Si en el momento que tú has sido herido, o en un momento de emoción porque un ser tuyo ha sido herido, tú tomas venganza, la ley te lleva bien suave. Porque la ley entiende que tu reacción es de vengarte y tu derecho. Claro, tiene que haber un castigo porque nadie puede tomar la ley en sus propias manos y hay una serie de parámetros para que si no todo el mundo fuera juez y ejecutor. Pero la ley entienda, por ejemplo, la mujer que ha sido maltratada por su esposo continuamente y un día la mujer lo mata, la ley la absuelve. Porque si hay una evidencia de maltrato y de maltrato y de maltrato, pues se sobreentiende que en algún momento ella va a tomar una venganza por eso. Entonces, pero cedamos ese derecho. Cedámoslo. Delante de Dios nosotros no tenemos ese derecho. En el mundo sí, pero delante de Dios no. Delante de Dios no. Yo me acuerdo que mi mamá, nosotros teníamos un vecino cuando yo era chiquitico. Yo empecé a ir a la iglesia a los 5 años, mi mamá me llevaba. Y mi mamá recién convertida, yo tendría 8 o 9 años, mi mamá recién convertida. Una vecina del frente tuvo un problema con mi mamá y le dijo 20 cosas y la amenazó que para aquí que vamos, que nos bajamos, que no sé qué cosa. Y me acuerdo que mi mamá me decía, mira a mí, en otro tiempo tienen que llamar a los bomberos para separarnos. Pero como ya yo tengo a Cristo en mi corazón, yo no le hago caso. Yo no voy a responder a eso. Dios ya me ha quitado. En otros tiempos, el que me la hace, me la paga. Pero no, ya esos tiempos pasados. Y recuerdo de muchachito pensar en eso que mi mamá decía, wow, eso está interesante. Porque uno cede ese derecho. El que me la hace, lo perdono. No es muy popular ese refrán. Nadie anda con el t-shirt que dice, que me la hace, lo perdono. No es una idea muy popular. Pero es la manera en que Dios quiere que nosotros seamos. El ceder nuestro derecho a tomar venganza, hacemos dos cosas. Estamos dejando en las manos de Dios la justicia y estamos escogiendo el camino del perdón. Estamos escogiendo el camino del perdón y le estamos dejando la justicia a Dios. No hay quien haga más justicia y mejor justicia que Dios. No es decirle a Dios que lo triture, no. Es dejárselo en las manos de Dios. Si esa persona se arrepiente, Dios lo va a perdonar de la misma manera que me perdonó a mí. Y si no se arrepiente, tendrá que pagar por lo que ha hecho. No contra mí, sino contra Dios. Entonces, la justicia perfecta es la de Dios, no la nuestra. Mejor dejémoselo a Él. Cede el derecho a la venganza. Algunos piensan que perdonar es una señal de debilidad. No, al contrario. Perdonar es una señal de fuerza, de valor, de coraje. El que perdona muestra más valor y control sobre su vida que el que no perdona. Toma más valor perdonar a alguien que no perdonarlo. Cualquiera puede decir, no, yo no perdono a nadie, pero óyame, a veces hay que tener los pantalones bien puestos para perdonar a alguien. Y decir, ¿sabe qué? Vamos a perdonarlo. Vamos a perdonar eso. Número 3, enfócate en las virtudes del que te ha herido en vez de sus defectos. Ponte a pensar, la persona que te ha herido, sí, hizo algo mal hecho, pero ¿y qué de lo bueno que esa persona hace? ¿Qué de lo bueno que esa persona hace? Tiene virtudes también. No hay nadie que caminando este planeta que sea defecto nada más. Aunque parezca que tú conozcas a alguien así, no lo conoces. Todo el mundo tiene defectos, pero todo el mundo tiene virtudes también. Enfoquémonos mejor en las virtudes. Enfoquémonos mejor en las virtudes. Cuando alguien nos ha herido, creamos una caricatura negativa de esa persona en nuestra mente. Es muy fácil. Empezamos a crear en nuestra mente una caricatura que no representa la realidad de esa persona. Solamente representa un fallo, un área en esa persona débil. Pero una caricatura real es una imagen de todo lo que una persona es. Entiéndese que esa persona que en un momento de ira uno mata al otro por la ofensa, entiende que estás matando al que te ofendió, pero también estás matando a un padre de familia. Estás dejando hijos huérfanos. Estás matando un esposo. Estás matando un hijo y dejas una madre quebrantada. O sea, tenemos que pensar que la única dimensión de esa persona no es la ofensa que nos ha hecho a nosotros. Tenemos que pensar en el total de una persona. Y es la manera en que Dios ve el panorama. Dios ve todas las ramificaciones, todas las relaciones, todas las consecuencias. Sí, fue un sinvergüenza con uno, pero ¿y qué de sus hijos? ¿Qué culpa tienen sus hijos de que el padre sea un sinvergüenza? Entonces tenemos que, el creyente piensa diferente. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. El proceso de perdón requiere que reemplacemos esa caricatura con una positiva. Sí, ese hombre me ofendió, pero de repente a lo mejor está teniendo un día malo. A lo mejor está herido porque lo han ofendido mucho a él. A lo mejor yo soy el que me tocó pagar los platos rotos de sabe Dios qué le han hecho a esa persona. Tenemos que empezar a tratar de ver otra cara. A tratar de pensar, ¿sabe una cosa? Esa es una persona que Cristo ama y que Cristo murió en la cruz por él o por ella, igual que murió por mí. Igualito, la misma sangre la derramó por mí que por esa persona. Entonces, si Dios estaba dispuesto a morir por esa persona y amar a esa persona, entonces yo debo de hacerlo también. Y por lo menos perdonarle. ¿Por qué? Porque así nos ve Dios a nosotros. Dios no nos juzga a nosotros por nuestras debilidades. Si Dios nos viera a nosotros por nuestras debilidades, nada más, y no viera nada de lo bueno que hacemos, óyeme, qué mal estaríamos todos. Qué mal estaríamos todos. Que Dios nada más que nos viera a nosotros por nuestros defectos. Uf, no se salva nadie. Pero qué bueno que Dios nos ve a nosotros a través de los ojos de Cristo. Nos ve como lo que podemos ser. Nos ve como el potencial que hay en nosotros. Nos ve como portadores de la imagen de Él. Como personas dignas de su gracia y de su perdón. Wow, nos ve como reyes y sacerdotes cuando nosotros nos sentimos como hormigas y lombrices. Dios nos ve con dignidad. Qué lindo. Nosotros tenemos que aprender a ver la gente como Dios los ve también. Número 4, comienza a orar a Dios para que bendiga al que te ha herido. Esto es terapéutico. Esto no hay un psiquiatra. Ahórrate el dinero de psiquiatra porque no hay un psiquiatra que te va a dar ese consejo. Y ese consejo tiene más efecto sanador en nosotros que casi cualquier otro. Empieza a orar por la persona que te ha ofendido y pídele a Dios que lo bendiga. ¡Wow! ¡Wow! Algunos de ustedes saben que yo tuve un negocio en una ocasión, y en ese negocio a mí me robaron y me hicieron daño mis compañeros de negocio, mis socios. Y por mucho tiempo yo no oraba porque Dios los bendijera a ellos. Para nada. Es más, me sentaba, yo ya siendo siervo del Señor y conociendo al Señor, era raro el día que yo no me imaginaba ir por la calle, verlos caminando por la acera y tirarle el carro arriba. Porque ahí es donde la mente de uno va, la mente carnal y la mente que no está bien. Y tenemos que trabajar con eso. Tenemos que trabajar con eso porque todos estamos en ese mismo barco. Todos estamos en ese barco. Pero cuando tú comienzas a orar por una persona, algo cambia en tu corazón. Algo cambia. Porque tú no puedes orar por alguien para que Dios lo bendiga y a la misma vez quererle tú hacerle daño a esa persona. Se rompe algo, es terapéutico. Y al principio a lo mejor lo hacemos de mala gana y no tenemos ganas de decir lo que estamos diciendo. Pero tenemos que pedirle a Dios que ponga en nosotros que una oración sincera en nuestro corazón, deseándole el bien al que nos ha hecho mal. ¡Wow! Eso es poderoso para nosotros. ¿Es difícil? Claro que sí. El perdón no quita necesariamente el castigo. El perdón no necesariamente quita el castigo. Dios nos perdona, pero las consecuencias de nuestro pecado muchas veces las tenemos que cargar. Y eso es inevitable. Es la manera en que nosotros aprendemos. Tú tocas la hornilla caliente cuando después de que tu mamá te dijo que no la tocara y te vas a quemar la mano. Tu mamá te perdona, claro que te perdona, pero esa quemadura la vas a tener que sufrir. Y la cremita y el hielito y eso, porque eso es lo que pasa cuando tú haces algo que no tienes que hacer. Y el sistema de esta vida es ese. Dios ha establecido un sistema que cuando nosotros fallamos, hay consecuencias. El que haya consecuencias no quiere decir que no hay perdón. Hay perdón, pero las consecuencias están ahí. Es parte del proceso de aprendizaje. La clave está en la motivación. La motivación. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a perdonar? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a orar por otra persona? Eso es lo que cambia. Y número 5, si es posible, disfruta de una relación sanada con esa persona. Si es posible restaurar una relación, restáurala. A veces las relaciones que han sufrido un fuerte golpe de traición o un fuerte golpe de abuso, un fuerte golpe de agresión, donde ha sido necesario que alguien realmente se arrepiente y otro realmente lo perdone, muchas veces esas relaciones llegan a ser mucho más fuertes después de que antes de. Crecen, se fortalecen y otras veces no. Otras veces no. Pero siempre que dependa de nosotros, tratemos de siempre restaurar relaciones. Porque Dios quiere que nosotros tengamos relaciones sanas unos con otros. Que no andemos con relaciones heridas, sino con relaciones sanas lo más posible. A veces la otra persona no busca la reconciliación ni busca el perdón, entonces es imposible que se restaure una relación. Imposible. Imposible. Pero que no quede por nosotros. Que no quede por nosotros. Tristemente conozco un pastor que cayó en una inmoralidad. Él decidió divorciar a su esposa y irse con la otra mujer. Y la esposa, también ministro, le pidió, le dijo: yo te perdono, vamos a buscar consejería, vamos a buscar alguien que nos ayude a restaurar nuestro matrimonio, yo estoy dispuesto a perdonarte para que nuestro matrimonio funcione por nuestros hijos, tú, yo te amo, vamos. Y él no, y se fue. Entonces, ¿pudo haberse reconciliado esa relación? Sí. Sí, había la buena intención de parte de ella, la ofendida, de perdonar y restaurar, pero no de él, el ofensor. Entonces, en esos casos es imposible que una relación se restaure. Tiene que haber ambos tienen que desear la restauración de una relación. Y no solamente en el matrimonio, entre amigos, entre hermanos, entre familia, entre padres y hijos, entre hermanos de sangre. O sea, en cualquier relación, debemos de procurar siempre que se restauren. Para que haya reconciliación tiene que haber una admisión de la ofensa y un arrepentimiento. Sin embargo, somos llamados a perdonar aún hasta nuestros enemigos. El perdón nuestro no depende del arrepentimiento de la persona, sino depende de nuestra obediencia a Dios. Dios nos manda a perdonar. ¿Cuál es el peligro de no perdonar? No ser perdonado. Yo no me quiero tomar ese riesgo. Llevando una carga innecesaria, le damos entrada al enemigo. Eso está bien claro en Efesios y en Hebreos. Cuando nosotros no perdonamos, le damos una entrada al enemigo en nuestra vida y una relación dañada. Entonces, estas son consecuencias inmediatas y consecuencias duraderas y consecuencias muy fuertes sobre nosotros cuando no perdonamos. Entonces, yo creo que el incentivo está ahí para que nosotros perdonemos. Pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que tomar esto en serio. Tenemos que realmente decir, yo decido en esta noche que yo voy a perdonar. Y créeme que si esta Navidad nosotros hacemos ese regalo, y si queremos ser perdonados y perdonamos, si no perdonamos no seremos. Si realmente nosotros queremos hacer el mejor regalo esta Navidad, empecemos con ese regalo. Y no te va a costar un centavo. No tienes que hacer fila en Walmart para comprarlo. Todos tenemos la disposición, todos tenemos la capacidad, mejor dicho. Lo que nos falta es la disposición, el deseo de perdonar. Vamos puestos de pie en esta noche.